Bienvenidos a Jóvenes Casados. En cada episodio exploraremos cómo cultivar relaciones significativas, superar desafíos juntos y cómo mantener la diversión en la relación. ¿Están listos? ¡Comencemos!
¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué onda, amigos? Qué bueno que nos acompañan en un nuevo episodio de Jóvenes Casados. Súper contentos de que estén en estos minutos acompañándonos.
Claro que sí, yo estoy muy contenta de que tú estés aquí conmigo.
Oh, gracias.
Ahora muy vaquero.
Sí, ya vamos transicionando, ¿no? La onda.
Sí. De eso mi mamá me llamó y estuvimos platicando un rato en la mañana y me dice, ¿y qué trae Josué ahora? Que anda muy vaquero. A ver, explícanos cuál es tu onda de esta vaquera.
No, pues no sabría cómo explicar. Es que como cuando cumples 35 años, pasas los 35, te entra una necesidad de usar botas, sombrero.
Te conviertes en el tío.
Te conviertes en el tío, ¿no?
En el tío que vive en el otro lado.
No, el tío del otro lado, el que vive en el otro lado.
Sí, porque hay mucha diferencia en el que es del otro.
No, y...
Aquí le vamos al Necaxa.
Sí, le vamos al Necaxa. Y ha sido algo bien, pues no sé, o sea, me ha gustado la onda entre combinar lo urbano, ¿no?
¿Y te queda?
Mi personalidad urbana con esta onda western que a lo mejor a los que nos están viendo no lo entienden todavía, pero
Les va a llegar.
la tendencia ahorita de las pasarelas de la alta costura.
En caballeros.
En hombres y mujeres.
Oh, también en
sí,
mujeres.
Sí, viene muy, muy fuerte todo lo que es country. American Luxury, que le llaman, ¿no? Y todas las firmas grandes de moda. Entonces, una de las marcas que más uso como que transicionó también a country. Entonces, por eso también yo me veo un poquito más country, porque como he estado comprando cosas de ellos recientes, se siente más country la onda. Pero, pues nada, la neta me gusta el sombrero. La neta me gusta la onda... del jade y esa,
las botas,
la turquesa,
no se te
la
van
boda,
ahorita, pero ajá, tus botas.
Pero me gusta, o sea, creo que es muy, muy yo.
Ya sé. ¿No? Ya nos llegará a nosotros los que estamos un poquito desubicados. Que seguimos la moda de Pinterest.
Sí, sí,
que seguimos
llegar,
la moda de Shein.
No, y que estas compañías como Zara, H&M, Shein incluso...
Ya están
vendiendo botas, ya están vendiendo. Entonces les va a llegar, no se apuren. Entonces cuando ustedes digan,
ya entendí,
es cierto, ya entendí, yo ya voy a andar en otra onda, ustedes ni se apuren, ¿no? Así que, qué chido.
¿Pero cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
No, bien.
Sí, bien. Ahorita ando un poquito como que con muchas alergias en esa temporada, pero bien. ¿Tú cómo estás?
Estoy bien. Esta semana estuvimos de viaje, estuvimos en la ciudad de Indianápolis. Mi esposo estuvo ahí para dar algunas conferencias, don Billy Graham Association, de cómo curar o cómo sanar a las personas.
Cómo ministrar a personas en crisis.
Ajá. Entonces estuvimos allí, fue una experiencia bien bonita. Sí. Conocimos una nueva ciudad, está muy bonita, nos encantaron los edificios. Aparte está muy cerca de casa. Uh-huh. Entonces, siento que podría ser un buen lugar para irnos de fin de semana, simplemente a cenar.
Por ahí, manejar 2 horas y media. Sí, claro, para todos los que están ahí cerca, se los recomendamos. O si quieren una buena ciudad para vacacionar, creo que Indianápolis puede ser un buen lugar. Muy al norte de Estados Unidos, pero...
Y aparte que nos tocó un clima muy, muy fresco, no sudamos, al contrario, traíamos como nuestro hoodie todo el tiempo. Entonces estuvo muy, muy padre. Esta semana estuvo muy bonita. Cuéntenos ahí en los comentarios cómo estuvo su semana, qué hicieron, qué planes tienen para sus vacaciones. Ya algunos ya estamos en vacaciones de verano. Algunos apenas van a entrar, sobre todo si estás en México, apenas van a llegar a las vacaciones de verano. Pero pues cuéntenos, queremos saber cuáles son sus planes. Y ojalá nos toque a todos playita.
Sí, ojalá que sí.
Que con estas temperaturas se antoja la playita.
¿Verdad? Así que ahí donde estés, échate algo fresco, prende el aire, el abanico en el 3. De hecho, por eso agarré el celular porque aquí estaba haciendo calor para bajarle un poquito.
Las lámparas y toda la cámara, sí.
¿Verdad? Agarrar un poquito de aire fresco. Pero qué bueno que nos acompañas. ¿Y por qué no entramos a nuestro tema del día de hoy? Cuéntame en qué estamos... ¿Hacia dónde vamos y de qué trata el tema del día de hoy?
Claro que sí, estamos hablando de cómo limpiar el enredo de tu mente, cómo limpiar, algunos de nosotros batallamos con pensamientos tóxicos, muchas estamos sufriendo depresión o ansiedad o una combinación de todo. Entonces, nos dimos a la tarea de leer este libro de cómo limpiar el enredo mental, tu enredo mental, 5 pasos probados por la ciencia que prueban ayudarte en esta limpieza. Entonces, hoy, para cerrar el libro que estamos leyendo, vamos a ver estos 5 pasos. Ya finalmente, ya como que dimos una introducción, ya dimos nuestras experiencias de cómo fue nuestro proceso de depresión y ansiedad. Y ahora vamos directo a los 5 pasos del neurociclaje.
Neuroreciclaje. Nada más para si ese es el primer capítulo que ves, el neuroreciclaje, ese término que lo usa esta doctora, no es otra cosa más que simplemente tomar control de tu mente para que tu mente tome control de tus emociones y las reacciones que tienes o los hábitos sean hábitos saludables. Entonces, a veces quieres cambiar el hábito sin cambiar la mentalidad, sin cambiar la mente, sin cambiar los pensamientos. Y eso es imposible. Cambiar hábitos sin cambiar pensamientos primero es imposible, pero sí hay un camino para llegar ahí. Si tu hábito siempre es discutir con tu pareja, siempre es
Hacerte la víctima,
tener estos pensamientos, entrar en depresión constantemente. Queremos ayudarte con eso. No somos analistas, psicoanalistas, no somos psiquiatras, no somos neurólogos, pero son herramientas que también nos han servido a nosotros y que dijimos, oye, con nuestra experiencia queremos ponerlo
Y debido a las etapas que hemos vivido en nuestras vidas, que nos tocó pasar por muchas experiencias similares y luego lo pusimos en obra de nosotros mismos y ahora pues podemos hablar un poquito de cómo nos fue en la feria.
Qué padre, sí.
Pero me encanta ver el neuroreciclaje precisamente como una plastilina. Porque también hay otra palabra que es la neuroplasticidad, que es la habilidad que nosotros tenemos para como moldear o trabajar el cerebro. Entonces me encanta ver, pues el cerebro siempre lo hemos visto como esta formita rosada, de forma así como medio, como una masa. Entonces me gusta ver la neuroplasticidad o el neuroreciclaje como una plastilina que nosotros a través de estos 5 pasos del neuroreciclaje vamos a tener la habilidad de moldear. Incluso a lo que hemos estado leyendo en este libro nos dice que muchos de los pensamientos negativos, la ansiedad y los trastornos que nosotros hemos vivido a causa del trauma no solamente nos están afectando a nuestros pensamientos, sino que también nos está afectando a nuestro físico, ¿verdad? Que ya lo vemos como enfermedades, que ya lo vemos como diabetes, que ya lo vemos sintomatizado en otras partes de nuestro cuerpo. Pero luego también hay otra que a mí, la verdad, sí me impactó muchísimo y que dice que también estos modifican nuestro ADN de tal manera que nosotros lo que estamos pasando ahorita lo podemos transmitir a nuestra siguiente generación, que en nuestro caso es a nuestra hija Natalia y Natalia a los hijos de sus hijos de sus hijos. Entonces, por eso yo dije, tengo que poner cartas en el asunto. Tengo que sanar yo, tengo que limpiarme yo todo el desastre mental que tengo. Tengo que poner cartas en el asunto porque yo no quiero que mi hija sufra esto. Y yo no quiero heredar esto a mi siguiente generación. Entonces, manos a la obra con el neuroreciclaje.
Y voy a poner las notas, o vamos a poner las notas ahí en un documento. Si tú nos estás viendo en YouTube, las vamos a poner ahí en la descripción. Para que tú tengas este material también, porque es muy informativo, es súper dedicado, ¿verdad? Así que aquí mi esposita se dio la tarea de darnos como un sumario para que tengamos juntos estas notas. Así que si nos estás viendo o nos estás oyendo en alguna plataforma como iTunes, Apple Podcast o Spotify, ahí también está la posibilidad de tenerlo. Así que, y si no, vete a YouTube. Si no lo hayas ahí, vete a YouTube. Ahí está en los comentarios, links, en las notas. Ahí están los links y todo. Así que comenzamos. ¿Por qué no comienzas dándonos un poquito los 5 pasos y luego nos explicas uno por uno o explicamos juntos uno por uno?
Claro que sí. Bueno, antes de eso quisiera mencionar, muchas veces hemos escuchado que los hábitos se crean en base a 21 días de practicar algo. Por ejemplo, nos lavamos los dientes por 21 días, después de esos 21 días ya tenemos el hábito de crear o de lavarnos los dientes. Nosotros como cristianos siempre lo aplicamos como con los 21 días de ayuno, los 21 días de lectura de la Biblia, 21 días de oración, porque en la ciencia antes, en 1960, se escribió un libro que decía que un hábito se construía en 21 días. Wow. Eso fue en 1960, ahorita en el 2024 muchos estudios nos han revelado que un hábito se construye por lo menos en 63 días. Entonces lo que la escritora nos recomienda uh-huh. es que nosotros hagamos ciclos de 63.
Wow.
Para practicar estos 5 pasos. Después de esos 63 días de paso, si tú todavía crees que estás teniendo problemas, recuerda que hiciste un ciclo. Entonces ella nos pide que hagamos ciclos de 63. Por ejemplo, en el primer ciclo de 63, a lo mejor ya creaste la conciencia de que estoy pasando por esta situación, y en el siguiente 63 días, que serías tu ciclo 2, ya vas a poder tomar acción. Y luego en el tercer ciclo, ya vas a poder como ver alguna variante. Uh-huh. Entonces, no te desanimes, no te desmotives porque, ya pasó un ciclo, ya pasaron 21 días y yo no he visto respuesta en mí. No. Apenas estás creando el hábito de trabajar en ti mismo.
Eso tiene mucho que ver pues obviamente es la formación de hábitos, pero tiene mucho que ver con, como les platicaba hace algunos capítulos, en que no te enfoques en la meta, sino en los métodos.
Exacto.
¿Verdad? A veces dices, voy a bajar 30 libras. Ok, esa es la meta. Y estás tan enfocada en querer bajar esos 30 libras, y una semana haces una dieta, otra semana vas al gimnasio, otra semana... Y nunca lo logras, ¿verdad?
Y te decepcionas y te vas a la panadería.
Ajá, y te vas a la panadería y según tú dices, no. Pero si creas un método, por ejemplo, de decir, en 2 meses voy a ir 2 meses al gimnasio. Uh-huh. De esos 2 meses voy a ir 3 veces por semana. Uh-huh. Entonces, ir 3 veces por semana durante 8 semanas no es tanto como 30 libras.
Y ya creaste un hábito.
Y creaste un sistema que se puede medir para generar estos hábitos. Entonces, yo siempre les doy lata a las personas y a veces a los alumnos, a personas que me dan el honor de ser su coach o de ser su mentor, es decirles, enfócate en sistemas que puedas definir y que puedas medir. Porque acuérdate, si no lo defines, no lo puedes medir. Y si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Uh-huh. Y a veces... así estamos generando planes o queremos cambiar una relación sin poder definir cuál es el problema y mucho menos generar un hábito que se pueda medir, ¿no? Entonces, está bien interesante eso que lo comentes. Entonces, sistemas que duren por lo menos 2 meses, sí. 63 días.
63 días. Ella nos pide como llevar un inventario. Ahorita te va a sonar un poquito más ya cuando te dé los 5 pasos porque ya se te va a hacer como que, entonces sí puedo establecer un sistema. El primer paso para el neuroreciclaje sería primero hacer una recolección tanto de nuestros pensamientos, qué pensamientos estamos teniendo, uh-huh. tanto también como de nuestras emociones. Hoy estoy triste, hoy estoy llorando, hoy estoy feliz. O también en cuanto a nuestro cuerpo, cómo está sintiéndose mi cuerpo. Tal vez hoy tuve ansiedad, tal vez hoy tuve mucho sueño y no pude dormir en la noche, entonces en el día me produjo cansancio, o a lo mejor no pude dormir en la noche, insomnio. Entonces todos esos patrones de nuestro cuerpo los vamos a ir escribiendo.
Recolectando. ¿Notas o cómo
bueno,
sería esta
onda? En el primero es recolectar, simplemente aceptar lo que yo estoy viviendo. O sea, de que siendo bien sincera conmigo misma de decir, oye, sí estoy triste, ya tengo 2 semanas triste. El primero es aceptarlo antes de escribir, antes de contárselo a alguien, simplemente nosotros aceptarlo, porque también tú lo decías.
Es como generar una autoconciencia, básicamente. ¿Sí? La recolección es generar una autoconciencia de cómo me siento, cómo me estoy sintiendo en este momento.
Sí, porque muchas veces nosotros entramos en un estado de negatividad, uh-huh. ¿verdad? Porque creemos que podría ser muy vergonzoso aceptar que yo estoy teniendo depresión. Entonces, lo más fácil es la negación y decir, no, yo no estoy en depresión, yo estoy feliz y me tomo esto y me va a hacer mejor, o me voy con mis amigas y se me va a olvidar. Entonces, uh-huh. la primera es como que hacer las paces conmigo misma y decir, está bien sentirse triste, está bien sentirse feliz, y yo en este momento no estoy feliz, estoy triste. Mm. Ser consciente.
Sí, porque esconder las emociones no hace que se vayan las emociones.
Exacto.
Negar lo que estás sintiendo no va a hacer que se vaya lo que estás sintiendo.
Y ahorita vamos a ver qué es lo que produce negar nuestras emociones. El siguiente sería reflexionar. en lo que estoy pasando. O sea, no solamente aceptarlo, sino reflexionar en ello. Oye, ¿qué hice antes de que esta emoción me viniera? ¿Qué hice antes o qué provocó que yo tuviera este pensamiento? Sería reflexionar en ello. Y el tercero sí es escribirlo. Ir a nuestra libreta, a nuestro diario y anotar tanto la recolección como la reflexión que nosotros hicimos del pensamiento. Uh-huh. El 4 sería reconfirmar y el 5 sería un acercamiento activo, que ahí es cuando ya vamos a tomar acción. Okay. Entonces, esta psicóloga nos separa estos 5 pasos en 3 diferentes pasos, que el siguiente sería pues la aceptación. El segundo y tercer paso sería el proceso de que uh-huh. ya estamos trabajando en ello. Y el tercero, pues ya sería el de la reconstrucción, el neurociclaje, lo que nosotros estaríamos...
Una reprogramación de uno mismo.
Reprogramación, exacto. Wow. Está bien bonito, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y vamos a ver el primero que dijimos que era aceptar, que es simplemente aceptar nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces, como decía mi esposo, es más fácil negar por vergüenza a uno mismo? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estabas pasando la ansiedad? Uh-huh. ¿Cómo tú sentías el cambio en tu ritmo cardíaco? Y que hubo muchas veces en que tú trataste de negar lo que estaba pasando, nada uh-huh. más como que, tomé mucha cafeína, o ay, es porque...
El sol. Es que me tomé muchos cafés.
Exacto.
Es que combiné café con Red Bull o cualquier uh-huh. cosa, ¿no?
O el gimnasio, porque yo me acuerdo que cuando empezó en ti... Siempre era cuando estábamos en el gimnasio, entonces, ay, algo hice mal o me aceleré yo mismo mi ritmo cardíaco con nuestros ejercicios. Entonces, no fue hasta que no le pusimos atención de cuándo estaba pasando que ya pudimos tener un acercamiento ya ahora clínico de decir, oye, me está pasando muy seguido, oye, está pasándome en este momento. Uh-huh. Y entonces ya pudimos tener conciencia de que era una... Pues en ese momento pensamos que era una enfermedad cardíaca.
Uh-huh. Entonces no estábamos teniendo un buen proceso de recolección, sí es cierto, ahorita uh-huh. que lo mencionas. Realmente era como buscábamos otras fuentes en lugar de decir, no, estoy teniendo un ataque de ansiedad, pero no lo quiero admitir. ¿Por qué? Porque pues, el pastor no puede tener ansiedad. Uh-huh. Estamos orando, estamos buscando a Dios, somos cristianos, los cristianos no tenemos ansiedad. Y es como todo este bagaje que de pronto traemos, ¿no? De no aceptar las emociones negativas y tóxicas que ahora están afectando nuestro cuerpo.
Así es. Entonces, como tú decías, cuando nosotros no aceptamos y tratamos de negar nuestras emociones, estas entran en nuestro cuerpo. Uh-huh. O sea, acuérdate que nuestras emociones, ¿dónde dijimos que estaban? En nuestro cerebro, son uh-huh. simplemente pensamientos, pero cuando no las procesamos correctamente, entran a nuestro torrente sanguíneo a través, ahora sí, de enfermedades. Y uh-huh. es ahí cuando las podemos llevar, como lo dije antes, a nuestro ADN. Puede modificar nuestros cromosomas, puede modificar nuestro ADN, y no solamente hacer estragos físicos, que podría ser estragos en nuestro cerebro, uh-huh. al modificar nuestra biología, podría también hacer daños en nuestro cuerpo, que puede ser ahora sí enfermedades cardíacas, wow. enfermedades de sobrepeso, enfermedades de provocar vómito porque nos veamos a nosotros mismos gorditos, entonces produzco vómito para adelgazar, o tantas enfermedades que puede provocar la depresión, la ansiedad. Entonces, el poner atención, el aceptar, nos puede ayudar a curar aún antes de que haga estragos en nuestro cuerpo.
Número 1, si estás luchando con pensamientos, empieza a aceptar esos pensamientos y decir, me estoy sintiendo de esta manera. Uh-huh. Estoy comenzando a identificar que si tengo ciertas conductas, me uh-huh. siento así. O si voy a ciertos lugares, me siento así. O si me junto con ciertas personas... Estoy peleando con mi pareja, estoy discutiendo con mis hijos o estoy viendo las cosas mal. Wow.
El procesamiento, que es los pasos 2 y 3, recuerden que hablamos que es reflexionar y escribir, a eso le vamos a llamar procesamiento. Y es la parte en la que nosotros hacemos una autopsia mental, es una cirugía en nuestro cerebro que conlleva un pensamiento profundo para poderle dar energía a nuestra mente. Lo vamos a poner a trabajar. Acuérdense que un pensamiento negativo lo que va a hacer es que va a desencadenar una actividad de nuestro cerebro, pero esa actividad va a ser negativa. ¿Por qué? Porque en esa actividad que nosotros estamos produciendo a través del estrés, a través del pensamiento tóxico o a través de la ansiedad, lo que hace es que uno, lleva menos oxígeno a nuestro cerebro y dos, lleva menos sangre también a nuestro cerebro, produciendo daños a nivel tanto emocionales como físicos. Eso es el estrés. Pero si nosotros ponemos nuestro cerebro a trabajar, es como con la contraparte, lo contrarrestamos. Entonces ahora nuestro cerebro está liberando más o recibiendo más oxígeno y también recibiendo más sangre porque estamos haciendo que nuestro pensamiento profundo de energía en nuestro cerebro. Entonces vamos a pensar en qué está produciendo ese pensamiento, de dónde proviene. Aquí también nos recomienda que nosotros hagamos las preguntas básicas que nos enseñan para investigación, que es cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea, ¿cuándo vino este proceso? Claro. ¿Por qué vino? Por ejemplo, si estamos teniendo una pelea con nuestro esposo. Entonces, mi esposo ni está, él anda trabajando, yo me acordé que le pedí algo en la mañana y no lo hizo. Entonces, yo de pronto ya me enojé y empiezo a cavilar en mis pensamientos contra él. Y le voy a llamar y le voy a decir y cuando venga y que ni se ponga por aquí y que ni se espere porque yo voy a hacer. Entonces, eso ya está liberando estrés, menos oxígeno a mi cerebro, menos sangre y está produciendo los pensamientos tóxicos o la ansiedad. Entonces, cuando yo identifico que ya estoy enojada y que ya estoy pensando en regañar o en hablar automatizadamente en enojo contra mi esposo, me tomo unos minutos para reflexionar y digo, o sea, ¿en verdad vale la pena reclamarle? ¿O por qué hizo esto? ¿O de dónde viene este pensamiento? ¿Por qué me molestó tanto? ¿Por qué me puso en alerta? ¿Por qué me puso en enojo? Entonces, al reflexionar, ya estoy dándole a mi cerebro una actividad para hacer. Entonces mi cerebro, en lugar de enfocarse en lo negativo, está pensando como analíticamente. Incluso le das, por ejemplo, ahí algo de creatividad, porque pensar, ¿y qué pasaría si en lugar de eso yo me pongo a hacer esto? Entonces tu cerebro está liberando, bueno, está recibiendo oxígeno y también recibiendo oxígeno y está ayudándome a sanar lo que el pensamiento tóxico quiso hacer en mí.
Wow. O sea, básicamente estás tomando control de tus emociones, de tus pensamientos para... Y si no, ¿cuántas personas de pronto pierden la paz? Porque no recogimos la toalla, ¿no? De pronto,
o sea, y hasta le mando el mensajito al trabajo de que, mira cómo me dejaste aquí los calcetines tirados.
Déjame aclaro, mensajito no. Me mandas el testamento con ya fotos.
Ya casi con la carta de divorcio.
Con fotos y todo, ¿no? Ahora sí, testimonio.
Es testimonio. Pues es que sí, porque estamos aceptando y estamos... Yo sí me puse a pensar en eso y dije, oye, yo le estaba dando rienda suelta a mi esposo, pero es que mi esposo, al enojo.
Pero es que se dice, perdóname, mi amor.
Perdóname,
chico y tu mujer. Se dice, perdóname, mi amor, por... Hacerte tanto
por todo
daño.
El tiempo que te amé, te hice daño. Ah, no, ese es otro.
Oye, wow, ¿no? Entonces, de manera práctica, estoy reflexionando, me hago las preguntas.
En los cinco.
¿Cuándo? Ajá. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y si vale la pena perder mi paz por algo que de pronto es pequeño, ¿no?
Exacto.
Me acuerdo mucho de una plática que he estado teniendo muy constantemente con mi hija, con nuestra hija. Con su...
No, nosotros.
Que es... Tú eres responsable de tus emociones. Las otras personas no son responsables de tus emociones. No importa cómo se comporte la otra persona, no importa los errores de la otra persona, lo único de lo que tú eres responsable son tus propias emociones y lo único que tú puedes controlar son tus propias emociones, ¿no? Ahora, ¿qué tan dispuesto estoy al saber, ok, no levantó la toalla? O sea, pueden ser cosas como ahorita que a mí se me fue el rollo de, me dijiste, prepárame algo. Y yo estaba preparando otras cosas, se me fue la onda. O sea, sí, eso tan pequeño de pronto puede detonar grandes cosas, grandes enojos.
O antes detonaban grandes cosas.
Entonces, ahora, ¿cómo prácticamente tú te vuelves a esta autoconciencia? Esa es la palabra que estaba buscando. Este ejercicio de autoconciencia, de decir, no, yo no voy a perder mi paz, pero es haciéndome esas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿No?
¿Por qué llegó este pensamiento? Uh-huh. O sea, ¿cuándo me llegó este pensamiento? ¿De dónde yo siento que... O sea, ¿por qué se produce? ¿De dónde se produce? Ah, pues porque la otra vez, hace 3 años, él tampoco te... Entonces ya produce un enojo porque ya es algo constante. Entonces hay que ir siempre a la raíz.
Y ahí viene algo que mencionabas hace unos capítulos, que era, viene del miedo de algo. Uh-huh. O sea, viene del miedo de, me va a volver a tratar así. Del miedo de, en ese momento me rechazaron estas personas y me voy a volver a sentir rechazado o rechazada. Entonces hoy reacciono tan negativamente, tan explosivamente que
como termino... Como en alerta, como a la defensiva.
Ajá. ¿Por qué llegan esos pensamientos? ¡Wow! La autoconciencia. Y a veces decimos, ¿cómo podemos tener autoconciencia? Genérate esas preguntas.
Sí.
¿Cómo me llegó este pensamiento? ¿Por qué me llegó este pensamiento? ¿Cuándo me llegó este pensamiento?
Así es. Hace algunos días también publicamos en nuestras redes sociales. Si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, ve ahora mismo a Instagram, Josué Mar Oficial, o Miriam Elizabeth, así todo pegado, Miriam Elizabeth, doble T en lugar de TH. Y ahí compartíamos un video de Stanislao, no me recuerdo. No, Stanislao. Hay un grito, soy un grito.
Sí. No es Stanislao, pero es un terapeuta.
Es un terapeuta. Que él dice que todo sentimiento dura entre 80 a 120 segundos en nuestra mente, nada más.
Tu emoción.
Nuestro cuerpo, también un pensamiento o una emoción. Dura, por ejemplo, si te enojas, nada más de 80 a 120 segundos, al tercer minuto ya no existe. Entonces, ¿por qué nosotros nos sentimos enojados por 3 meses, por 2 años o por más tiempo? Es porque nosotros lo único que estamos haciendo es reciclando ese sentimiento que nos llegó. Mm. Por ejemplo, el de la toalla mojada, desde la primera vez que él me lo dejó ahí tirada en el piso, yo ya estoy ya nada más reciclando ese sentimiento. Entonces, cuando tú te vuelves a dejar la toalla tirada, pues yo ya traigo como que mi equipaje de estos 3 años y me vuelvo a enojar y vuelve a durar este sentimiento en mí como por horas o meses o el tiempo que yo le dé ese sentimiento permiso de ahondar en mi mente o en mis pensamientos y en mis emociones. Uh-huh. Entonces él mismo también nos daba la respuesta, no sé si te acuerdas que decía de que cómo nosotros podemos trabajar en liberar estos sentimientos y esas emociones, y me encantaba porque dice que nuestro... Una de las cosas que él marca en su conferencia es que dice que biológicamente en un niño de 6 años y en una persona de 50 años, biológicamente no existe ningún impedimento para que esta persona aprenda. Uh-huh. El niño de 6 años y el cerebro de un niño de 6 años y el cerebro de una persona de 50 años biológicamente están constituidos de la misma manera. No es cierto de que se me borraron neuronas o de que... No. Está constituido... Igual, lo único que hace diferente es que el niño de 6 años siempre está emocionado por aprender. O sea, si él quiere aprender, él quiere descubrir el mundo, él quiere comerse al mundo de un bocado. Pero una persona de 50 años como que ya se acostumbró, como que cayó en su zona de confort, como que ya no quiere. No es cierto de que, ay, tengo 50 años y ya no voy a aprender un mismo idioma. No, biológicamente no hay ningún impedimento para que aprendas un idioma nuevo a los 50 años, simplemente que tú ya te estacionaste en tu zona de confort. Entonces él dice que la mayoría de nosotros, que no hay nada para el cerebro más cómodo y que le dé más confort a nuestro cerebro que la victimización. Que el decir no es mi culpa, es su culpa. No es mi culpa, es culpa del gobierno. No es mi culpa, es culpa... Por ejemplo, de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Ellos no me saludaron, ellos no me tomaron en cuenta, ellos me dejaron en visto. Por ejemplo, mi esposo dejó la toalla tirada en el sueño. No es mi culpa que yo esté enojada, es culpa de ellos, es culpa del mundo, es culpa del de exterior. Entonces tu cerebro se pone cómodo. Uh-huh. Porque no tiene que trabajar, porque no tiene que pensar, porque no tiene que estresar. Bueno, sí se estresa, ¿verdad? Pero él dice, pero no es mi culpa. O sea, yo simplemente estoy reaccionando a lo del exterior. Entonces entra como que en esta caparazón y él mismo se pone esa armazón de decir, no es mi culpa, y entra en esta como conchita. Entonces él mismo nos decía que no hay nada más dañino para el cerebro que la victimización. Entonces, a través de la reflexión, nosotros vamos a desarmar a nuestro cerebro, a quitarle esas armaduras que él se ha puesto por años y decir, ok, no es tu culpa, pero algo tienes que hacer para desprenderte de estas emociones negativas.
Interesante.
¿Verdad?
Interesante.
Por ejemplo, eso de la toalla, o sea, no es mi culpa, yo no dejé la toalla, ya le dije 50,000 veces y él sigue dejando la toalla. No es mi culpa que la deje, pero sí es mi culpa de cómo estoy perdiendo mi paz, de cómo me estoy enojando, de cómo estoy permitiendo que esto haga hoyo o me hoyo en nuestra relación a punto de, no sé, de faltarle el respeto a mi esposo, de hacer daños en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Simplemente una cosa, una toalla tirada. Entonces, no es mi culpa. No es mi culpa, yo no la dejé ahí. Pero también soy responsable de cómo me siento y cómo me acerco a esa situación.
Te preocupes, te perdono.
No. Ahorita voy a sacar las mías.
No te apures, yo te perdono. Oye, bueno, paso tres.
Paso tres, simplemente escribir.
Acepto, analizo. Paso tres, escribo.
Ajá. Dentro del procesamiento. La primera es aceptación. Paso número 2 y 3 entran dentro del procesamiento. Y fíjate que me encantaba descubrir que aunque se escucha tan sencillo escribir y también se escucha como que medio, me podría saltar este paso. Al cabo, oye, ya estoy consciente y ya lo reflexioné. Me podría saltar el escribir, qué hueva. O no tengo lápiz, no tengo pluma, no tengo una libreta, o qué hueva escribir. Pero fíjate que dice, bueno, ya hablamos que nada le hace más daño al cerebro que un pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque no llega energía al cerebro, o más bien la energía es negativa. ¿Por qué? Porque no está subiendo oxígeno a nuestro cerebro. 2, no está subiendo sangre a nuestro cerebro y puede repercutir en enfermedades ya biológicas y heredarlas a nuestras descendientes. Entonces, fíjense que escribir, ahí les va, crea o le ayuda al cerebro a crear proteínas, que esas proteínas nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico.
Fíjate que cuando platicábamos este tema, yo me acuerdo mucho de cuando hubo un momento donde empecé a pasar mucha ansiedad y luego se juntó con un momento de transición, estábamos por mudar a un nuevo estado,
problemas en el trabajo anterior.
Había muchas cosas que se estaban juntando. Entonces ya había superado los ataques de pánico, pero empiezo a ir al psicólogo, a la psicóloga, y Chorauta, nuestra terapeuta.
Gracias por ayudarme.
Y yo me acuerdo mucho que ella me decía, Josué, yo sé que escribes sermones, yo sé que escribes canciones, pero necesitas empezar a escribir tus emociones. Yo le decía, no, pero para eso te platico a ti. Me decía, no, necesitas empezar a escribir, tener un diario de emociones. Y a mí se me hacía un poquito ridículo de decir, es que cómo voy a poner, hoy me enojé con Miriam porque dejó mis calzones tirados y a mí me gustan doblados, ¿no? O sea, se me hacía ridículo. Y me decía, no, es que son tus emociones. Y me dice, si a ti se te hace ridículo, y esto no se me olvida, si a ti se te hace ridículo escribir tus emociones, quiere decir que te debes de sentir ridículo por sentir lo que estás sintiendo. Entonces dije,
drop the mic.
Sí, o sea, yo dije,
es que es tan ridículo como
cortar Zoom. Se va el internet.
Y cambio de psicólogo.
Sí, y cambio de psicólogo. Nunca más le volvió a hablar a este psicólogo. Entonces dije, sí, cierto. O sea, si se me hace ridículo poner, me estoy sintiendo de esta manera, debo de sentirme ridículo de sentir como estoy sintiendo o de pelear por lo que estoy peleando y dejar de sentirlo.
Lo que hablamos también hace en unos episodios. Entonces tus sentimientos no eran...
Ajá, entonces cuando empiezo,
válidos.
Cuando empiezo a hacer esto, empiezo a tomar mi diario de escritura y empiezo a ponerle ahí, ¿no? O sea, hoy me sentí así, estos pensamientos me invadieron, empecé a pensar esto, empecé a pensar que el futuro o lo que venía, no tengo control sobre ello, y si pasa esto, si pasa lo otro, me dieron ganas de ahorcar a Miriam hoy en la noche mientras dormía, ¿no? Entonces, cuando lo miras, o sea, tienes toda esta ansiedad en el cerebro, todos esos pensamientos, cuando lo miras dices, no, pero esto tiene solución. No, pero sí la puedo ahorcar, ¿no? O sea, no, pero...
Nada más son 25 años de cárcel. Sí, o sea... Bajita la mano.
Sí los alcanzo, salgo a los 70.
Y si me matas, pena muerte.
No podemos decir esas palabras en YouTube.
Ay, perdón. ¡Pip!
Sí. Entonces, luego una onda, ¿no? O sea, empieza a decir, ¿pero por qué estoy pensando esto? Sí, ya tengo trabajo. Y la psicóloga me lo estaba diciendo. No, es que ya tienes trabajo. Ya te dieron una oferta de trabajo con mejor salario. ¿Por qué sigues pensando eso? Y luego me decía, tienes la oferta de trabajo en la mano. ¿Por qué sigues pensando eso? Entonces, ella me lo decía, yo lo miraba, pero no era hasta que lo escribí que yo dije, ¿por qué diablos estoy pensando esto? ¿No? O sea, estaba generando ese trauma en mí mismo, como dices tú, generando esos... Ese hábito,
desbalance
que me producía ataques de pánico, me producía taquicardia, falta de respiración. Y cuando lo puse por escrito, es machine.
Y es que, por ejemplo, tú estás viendo la parte visual de escribir y decir, viéndolo me di cuenta que no estaba tan malo. Ok, eso es la parte visual. Pero lo que este libro nos está hablando es la parte biológica. Que así como hay un desequilibrio cada vez que tú piensas pensamientos negativos en tu cerebro, de que menos oxígeno a tu cerebro, menos sangre, por lo menos calidad de vida para ti, biológicamente también se produce algo bueno para tu cerebro al escribir, que es que tu cerebro empieza a segregar o a escribir proteínas que te van a ayudar a como a mejorar tu sistema inmunológico.
Entonces empiecen a escribir cómo se sienten. Mi psicóloga me decía, escríbelo al final del día, cuando ya todos se han acostado, cuando ya todos se han dormido, para que no tengas presión ni interrupción. Me decía, antes de dormir, hasta si te enojaste porque te picó un mosquito, ponlo ahí. Entonces, empiecen a escribir porque los siguientes pasos me encantan.
Sí, oye, imagínate, por ejemplo, yo pensaba en esto de que puede corregir o revertir o ayudar a mejorar tu sistema inmune. ¿Cuántas veces nosotros no ya estamos conscientes de que debemos de tomar vitaminas? Yo tomo 2 vitaminas diarias. ¿Por qué? Pues el B12, que la vitamina D, que no sé qué es la vitamina C, que es muy buena para ti, el colágeno. Ya tengo conciencia porque ya me veo mis arruguitas. Pero ahora debemos de tomar la conciencia de que también el escribir es una vitamina que nos estamos tomando diaria al cerebro, para nuestro cerebro, para ayudar a nuestro sistema inmune. Así que ya te lo sabes, si ya estás tomando tus vitaminas, vitamina C, vitamina D, no sé lo que estés tomando, haz también esta vitamina que es escribir. Vitamina E, escribir.
Qué padre.
Bueno, y ya el paso número 4 y 5, que es reconceptualizar. Ya vamos a tomar ahora sí a cómo poder agregar el valor a lo que estamos haciendo. El paso número 4, ¿se acuerdan que dijimos que era reconfirmar nuestros sentimientos o nuestras memorias, nuestros sentimientos y nuestras emociones? Es en este proceso de edición. Y vamos a empezar a editar nuestros sentimientos para mejorarlos. Es como si le empezaras a cortar esos, a podar el arbolito, ¿verdad? Ya, vamos a quitarle ese injerto a nuestro árbol para corregir los patrones de pensamiento. Les decía, es muy parecido a una autopsia mental en la que pasas de hacerte preguntas a reconceptualizar ese pensamiento tóxico y convertirlo en un hábito de pensamiento saludable en el espíritu. Esto es como la filosofía del kintsugi, que te acuerdas que hay unas porcelanas que por ser tan finas, ellos mezclan oro o minerales preciosos como la plata con la porcelana para unir estas porcelanas de alto valor.
Claro. ¿Cómo se llama? ¿Kintsugi?
Kintsugi. Entonces, eso es muy parecido a lo que esta autora nos quiere ayudar a que nosotros hagamos con nuestros pensamientos. Ya ahí entra el neuroreciclaje de cómo nosotros vamos a contextualizar nuestros pensamientos. Cuando reconceptualizamos un pensamiento, estamos examinando la información, las emociones y las decisiones que condujeron al pensamiento negativo. Al hacerlo, miramos lo que pasó desde otro ángulo. O sea, ¿cuántas veces nosotros no vemos nada más el problema desde nuestro ángulo? Es que yo no soy su sirvienta, ¿por qué me deja la toalla tirada? Siempre soy yo la que lo recoge. Entonces, al reconceptualizar esa misma acción, al reanalizar lo que pasó, entonces ahora vamos a poder verlo desde un nuevo ángulo.
¿Cómo reconceptualizas tú de pronto que yo voy a hacer confesión aquí, yo soy muy descuidado con la ropa, dejo, no mis calzones ni nada, pero de pronto sí dejo pantalones, dejo playeras, según yo las doblo y las pongo en un lugar donde luego las voy a poner, pero para los que no saben, yo tengo una dispersión neuronal clínica, ¿verdad? No es como los que los niños si quieren atención que ven en TikTok.
Y sí, también.
Lo mío sí es real. Y no está divertido para que no jueguen con eso. Pero ¿cómo reconceptualizaste tú, por ejemplo, ese?
Pues es que reconceptualizar tiene que ver en mi aproximación a la situación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo me enojaba, yo desencadenaba en enojo, yo me desencadenaba en una, ¿cómo se dice cuando ya te tengo
un prejuicio,
un
paradigma que ya...
Sí, o sea, yo ya tenía una revenge, no, una... Ya era algo que yo tenía contra ti. Entonces, al verlo desde un nuevo ángulo o de una nueva perspectiva, entonces ya puedo decir, por ejemplo, el feminismo. Es que él es un machista, que me está suprimiendo a mí como mujer fémina y este es el patriarcado y hay que destruirlo. Entonces yo me acercaba con otra aproximación, decir, uh-huh, él no es un machista, no me quiere ver a mí como su sirvienta, no me quiere ver a mí recogiendo sus calzones o sus calcetines, simplemente que es un descuidado. Entonces, para llevar la paz en mi matrimonio, a lo mejor no voy y se lo guardo porque eso es lo que a mí me estaba generando dolor, el decir, se la está bañando conmigo, me está dejando la ropa regada por todos lados porque no me quiere, porque no me ama, porque me está suprimiendo como mujer. Uh-huh. Entonces ahora nada más como que medio la doblo, medio la guardo y te la pongo en un lugar visible para que cuando tú llegues ya veas que eso estuvo mal o que no debería estar ahí. Y ya tú la guardas.
Y lo comunicas.
Y lo comunico. O cuando ya ando más de buenas, ni siquiera lo noto. O sea, simplemente en automático voy y lo recojo, voy y lo guardo, voy y esto. Y ya después, ya lo comunico. Y le digo, oye, amor, te guardé esto y esto ahí. No sé si iba ahí, no sé si estaba limpio, no sé si esto. Pero uh-huh, ya tengo una diferente aproximación, uh-huh, a lo que en otro tiempo tenía a esa misma actividad.
Qué padre.
¿Tú qué cómo padre lo...?
A mí me vale.
No. En los problemas que tú tenías, ¿cómo fue con tu reconceptualización hacia los eventos que estabas pasando en ese momento? Porque todavía estás sufriendo ahorita el mismo estrés. O sea, muchos, uh-huh, de los problemas que originaron que tú entraras en ansiedad todavía no están solucionados hasta ahorita. O sea, hay uno de los miles de problemas que te originó la ansiedad que es el que más se me viene a la mente, que todavía no se soluciona. Entonces, ¿cómo ahora es tu reconceptualización de ese problema?
Sí, creo que me empecé a hacer esas preguntas, obviamente, tomar estos pasos, reconocer qué estaba sintiendo,
escribirlo,
y luego al escribirlo darme cuenta que son... que el 98% de lo que estaba preocupado, de lo que me estaba generando ansiedad, o venía de un temor, ¿no? Entonces, identificar ese temor más que nada. Y luego el acercamiento también de pronto tener compasión por las personas para poder tener... empezar teniendo compasión por mí para poder tener compasión por las personas. Darme cuenta de cómo funciona mi cerebro para mí fue clave. O sea, decir, hey, no me puedo enfocar en más de dos o tres cosas o dejo tirado algo. Entonces, dejar tirado algo me generaba más ansiedad, aprender a decir que no a las personas y más sí a mi familia. Entonces, fue como que me empecé a acercar más, ¿no? Decir, esta persona actúa así porque de pronto es todo lo que sabe. Uh-huh. Esta persona actúa así porque no sabe, ¿no? Y ayer hablaba con un amigo, ya en la noche ya tú estabas dormida. Estaba trabajando yo en el estudio y me llamó, ya eran, o sea, aquí eran casi las 12 y en Houston eran, no sé, tal vez creo que una hora menos, como las 11. Y estábamos platicando precisamente de eso, ¿no? De decir, a veces las personas toman actitudes con nosotros que uno tiene que entrar en un, él me decía, en un healthy pride, en un
orgullo,
en un orgullo sano. De decir, yo estoy en otro nivel en el que tú no estás, pero no para hacerte menos, sino para decir, entiendo por qué actúas así. Uh-huh. O sea, entiendo que de pronto lo que yo tengo tú lo quisieras, o lo que yo soy tú quisieras ser, o lo que está, me está pasando en la vida a ti te hubiera gustado que te pasara.
O que te tomó, por ejemplo, tenemos casos de personas que son mucho mayores de nosotros que nos atacaron en algún momento y nosotros no entendíamos por qué. Uh-huh. Y luego después nos pusimos a pensar, oye, porque él le tocó 30 años llegar hasta donde está ahorita y a nosotros nos tocó 5 años. Uh-huh. Entonces sentíamos como que a lo mejor eso por ahí viene, o sea, porque sí, a mí me tocó 30, 35 años llegar hasta esta posición. Y tú ya lo tienes.
Y a lo mejor la palabra healthy pride no es, no, la expresión healthy pride no es la más adecuada, pero sí tomar desde esa perspectiva y era ver desde un punto de vista totalmente diferente la situación, la condición de la persona. Entonces fue como que así fue la manera en que empecé a recontextualizar, darme cuenta del ambiente donde estaba, de, hey, no estoy siendo agradecido por lo que tengo, no estoy siendo agradecido por lo que he logrado como persona, no estoy siendo agradecido por la posición donde Dios me ha puesto y no estoy siendo agradecido por lo que hemos logrado como equipo, ¿no? Entonces, tomar eso, hace unos días tú y yo teníamos una discusión y te decía, sí, o sea, son discusiones difíciles, de pronto explotamos, pero no vamos a tomar los mismos caminos que tomábamos antes, porque estoy siendo agradecido por la mujer que eres, estoy siendo agradecido por lo que tienes, aún con la explosión de emociones, aún con mi explosión de emociones, pero tratar de reconceptualizar estas emociones y decir, no, o sea,
ya no estamos ahí.
No estamos ahí. Claro, te vas a enojar, claro, me voy a enojar, claro, te vas a estresar, claro, me voy a estresar, porque eso es una pareja, pero al final del día es, no, no estamos en la misma posición donde estábamos antes, y a lo mejor antes nosotros fuimos los que nos bajamos de nivel en lugar de ver dónde Dios nos tenía o dónde estábamos y no fuimos agradecidos, y eso generó errores en mi toma de decisiones, generó
o acciones malos, prematuras,
malos hábitos en mí, y estos malos hábitos me llevaron a emociones malas, hábitos tóxicos. Entonces, hoy en día tomar estas decisiones de esta autoconciencia y no de creerme más, sino de decir, entiendo a las personas más, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, me entiendo más y de entenderme más, puedo entender más a las personas.
Y gracias por regresarnos o traernos otra vez este concepto de los caminos de pensamiento, porque de eso se trata precisamente el número 4, que es la reconceptualización. Uh-huh. Nosotros ya tenemos un camino de pensamiento que es irme al enojo, irme al estrés, irme a la ira, irme al pensamiento tóxico, y en el número 4 es, yo estoy eligiendo hacer nuevas estructuras de pensamiento. Uh-huh. Yo estoy decidiendo hacer nuevos caminos hacia donde se dirijan mis emociones.
Y ese es el número 5, ¿no?
Bueno, ya el 5 sí, que es el acercamiento activo, que es aquí donde ya practicas lo que estás aplicando. Mm. Y enseñas aquello en lo que has estado trabajando. De hecho, por eso nosotros también abrimos este podcast y empezamos a hablar acerca de ello, ya sin temores, ya sin vergüenza, ya desde una manera, acercándonos desde una manera más madura, más trabajada, porque dijimos, a ahora hay que enseñarlo a las personas, hay que tener un acercamiento
activo
uh-huh. a nuestras emociones, porque al enseñarlo nosotros le estamos quitando el mando a nuestro cerebro, decir, ya no me controlas tú, uh-huh. ahora yo te controlo a ti cómo vas a trabajar.
Y que es difícil hacer es difícil de pronto hacer estos capítulos, ¿eh? Porque obviamente con trabajo, con responsabilidades, y luego todavía sentarte y darte una patada a ti mismo, uh-huh. o sea, leyendo esto, revisitando esto, volviéndolo a conversar juntos, y decir, hey, estoy volviendo a caer en esto y necesito otra vez.
Exacto, o si tienes una discusión entre semana y decir, no puede ser, o sea, acabamos de hablar esto y ya estamos, estoy otra vez.
Pero, entonces... Queremos, amigos, que tomen estos conceptos, los abracen. A nosotros nos ha ayudado, ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición. A veces las personas tienen miedo de tomar esto porque piensan que Dios va a sanar todo, a curar todo. Dios tiene el poder de sanar todo, de curar todo, pero Él se limita, su poder está limitado a tu conciencia. Su poder está limitado a lo que tú permitas que Él actúe. De hecho, en la Biblia hay un versículo que me llama la atención donde dice, y fue esta ciudad y no pudo hacer milagros por la poca fe. Algunas versiones lo dicen, pero a mí me gusta pensar que dice, no pudo hacer muchos milagros porque ellos no le permitieron, los pensamientos de ellos no permitieron que Él hiciera milagros. Los pensamientos, las emociones de ellos no permitieron que Jesús hiciera más milagros. Entonces, ¿el poder de Dios está limitado? No, nosotros lo limitamos. Nosotros lo limitamos en nuestra vida. O sea, el amor de Dios es infinito, pero yo limito la expresión de Dios hacia mí, en mí mismo, ¿no? Entonces, quiero que tomemos esta autoconciencia aún de decir, ¿dónde está mi espiritualidad? ¿Dónde está mi espiritualidad? Y hay una frase que nos encanta, que no puedes tener una espiritualidad sana sin tener emociones sanas. No puedes ser alguien muy espiritual sin ser alguien emocionalmente sano. Entonces, por ahí visita los líderes, un pensamiento, ¿verdad? Por ahí observa a los líderes de pronto religiosos que están a tu alrededor y fíjate dónde están sus emociones, porque no pueden ser nada más gritos, no pueden ser nada más espiritualidad. Son más emociones. Y visita y mira dónde están las emociones de estas personas, porque de pronto si es una espiritualidad tóxica, un liderazgo tóxico, probablemente haya muchas emociones por ahí tóxicas.
Sí. Antes de terminar, aquí en el paso número 5 dice que aprendas a decirte una frase a ti mismo. Esa frase debe de durar lo que dura el ciclo de 63 días en la que te la repites a ti mismo de decir, hey, ya estoy trabajando en esto. Por ejemplo, esa puede ser una frase, dice que tú te la inventes a ti mismo, pero por ejemplo, cuando viene ese pensamiento, cuando viene esa ansiedad, cuando viene esa calentura de que me quiero enojar, que te recuerdes a ti mismo una frase con la que tú te llames la atención a sí mismo. Puede decir, hey, sí, pero ya estoy trabajando en esto. Puede decir, no sé, lo que tú has aprendido en esos días, lo que tú hayas escrito, háblate a ti mismo. Acuérdate que la aplicación es esencial para el crecimiento y en la práctica se hace al maestro. Entonces, todos los días es aceptar tus sentimientos, si es un sentimiento malo, reflexionarlo, di de dónde viene ese pensamiento, hacerte las preguntas, el por qué, cuándo, dónde, por qué, el escribir, después el editar el pensamiento y por último es aplicarlo. Es decir, hey, ya estoy trabajando en esto, hey, ya llevo un camino, no voy a volver atrás.
Wow. No, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por tomarte el tiempo, ¿verdad? También en este episodio, por volver a reinvestigar estas cosas que ya habíamos aprendido y que juntos hemos estado trabajando. Muchas gracias por tomarte el tiempo de preparar este material. y a nuestros amigos por acompañarnos estos minutos. Sé que estuvo un poquito largo, pero sabemos que es de mucha ayuda.
Claro que sí. Bienvenidos a todos los que se conectaron a este podcast. Si tú estás aquí es porque has identificado algunos problemas en tus pensamientos, en tus actitudes, en tus emociones y quieres trabajar en ello. Entonces, muchas felicidades a ti que quieres trabajar. Recuerda que nosotros trabajamos también a través de este podcast y te podemos también llevar a un grupo de lectura en el que vamos a leer este libro ya más a conciencia, ya más a detalle. Y escríbeme si tú quieres participar o entrar a este grupo privado de lectura del libro Las 5... No, ¿cómo limpiar tu cerebro, tu enredo emocional con estas 5 pasos o herramientas del neuroreciclaje?
Sí, así que gracias por acompañarnos, amigos. Nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana, tal vez. Si no, la siguiente semana. Así que nos vemos. Si nadie te lo ha dicho el día de hoy,
¡te queremos! ¡Te queremos!